Una inmensa alegría saludarte, Mariquita, un martes bien temprano que comienzan las vacaciones en la provincia, comienzan las vacaciones en algunos lugares del país y nosotros estamos preparados para recibir a todo eso que vienen a vacacionar.
Qué bueno que está eso, los paseos gratuitos, Pancho.
Exactamente, sí, hay dos que van a ser dedicados específicamente al turista, que sale el 14 uno y el 29 otro, sale de acá de la Plaza 9 de Julio y hace un recorrido temático, ¿eh? Nos vamos a San Ignacio, desayunamos en el Cuñapirú, vamos al Salto Encantado, después otra que es que hace lo mismo y merendamos en la Cruz de Santana. Almorzamos en San Ignacio y merendamos en la Cruz de Santana.
Recordame cómo se hace para acceder a estos paseos, porque
tenés que venir al Ministerio de Turismo y anotarte.
Eso te iba a decir, hay que anotarse con anticipación, porque con lo que la propuesta esta, que no solamente el paseo gratuito, sino que tenés desayuno, almuerzo y merienda, yo te digo que estoy con unas ganas locas de anotarme, Pancho.
Sí, va a ser muy lindo, sí, una atención que le hacemos a los turistas que vienen a recorrer, y que en general no hacen esos paseos.
Ajá, cierto.
¿Por qué te digo? Nosotros tenemos que hoy... nos observamos en el movimiento de los turistas dos cosas. Uno, que por la crisis se sale de vacaciones en escapadas.
Claro. ¿Sí?
Y por otro lado, el precio del dólar hace de que la gente haga turismo interno.
Ajá.
Ese turismo interno es el que nosotros tenemos que trabajar en recepcionar, buscar propuestas, paquetes de turísticos que estimulen la visita de nuestra provincia a partir de alternativas que no se conocen en la provincia, o sea, que son productos turísticos, que son servicios turísticos, que son atractivos turísticos, que no son las cataratas, las reducciones jesuíticas y el Moconá, que es lo más visitado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que generar alternativas para ese creciente número de turistas que vienen a nuestra provincia. Primero, para que vengan muchos; segundo, para que se queden más días; y tercero, para que repitan el destino lo más pronto posible. En este sentido, nosotros estamos trabajando para que desarrollar en toda la provincia de Misiones distintos tipos de servicios en los distintos tipos de atractivos. Que conjugado eso, articulado el servicio con el atractivo, formamos la propuesta de paquetes turísticos y escapadas y esas cosas.
Bien.
Nosotros estamos llegando de una feria que se hizo en Buenos Aires que se llama Caminos y Sabores, hace muchos años que vamos, y es una feria que, si bien es una feria gastronómica, la gente va al stand de la provincia de Misiones a preguntar no precisamente por cataratas, sino por todo aquello de turismo en espacios rurales. Y nosotros tenemos, en ese sentido, un desarrollo importante de oferta, que nos permite decir que volvemos de esa feria. En este momento tuvimos viernes, sábado, domingo y lunes ahí, muy conforme, satisfecho de la expectativa generada y el número de visita que hemos tenido en nuestro stand, pidiendo justamente folletos, información y datos sobre qué hacer en julio en la provincia de Misiones y qué hacer en, aparte de eso que te decía hoy, que son los destinos clásicos de la provincia.
Bien, es cierto, hay que promover la provincia entera, es una propuesta turística en sí misma, digo, ¿no? Y siempre hay la limitación a las ruinas, el Iguazú o a lo sumo los saltos del Moconá. Avanzar sobre proponer y promover estos otros rincones de nuestra provincia está fantástico. ¿Qué expectativas hay, Pancho? Porque vos mencionabas el tema de la crisis, de que hay un turismo interno, pero en definitiva calculo yo que ustedes estarán haciendo alguna proyección de lo que pueda ocurrir.
Vos sabés que yo hace 20 años que estoy en turismo y hay dos fechas que históricamente se han tenido hasta el 100% de ocupación, el Viernes Santo, uh-huh. Te estoy hablando del Viernes Santo del 2001, cuando la crisis estallaba.
Ajá, ajá.
Y en las vacaciones de julio, la mitad de las vacaciones, también tenemos un alto índice de ocupación.
Ajá.
Las expectativas son menos que lo, que otros años. Este año son sensiblemente menos,
ajá,
pero no dejamos de pensar en que siempre nosotros en Misiones tenemos un número importante de visitantes en julio.
Ajá.
Julio es para nosotros una temporada más que importante.
Tal,
¿sí?,
cual. Ahora, con respecto...
Pero tenemos que empezar a trabajar el turismo receptivo.
Ajá. Ahora...
Hay propuestas para tanto para el turismo interno, que es en la provincia, como para el de la región, que nos visitan mucho los correntinos, chaqueños,
sí,
y formoseños.
Es cierto, es cierto. Ahora, en otros años, no sé si, supongo que esta propuesta de estas dos visitas guiadas totalmente gratuitas forman parte de esto de promover, pero también seguramente seguirán trabajando ustedes con los operadores turísticos, sobre todo con los operadores turísticos de las zonas menos espectaculares de la provincia, para ofrecer precio, para ofrecer calidad, para ofrecer, digo, ¿cómo están trabajando con los operadores turísticos, Pancho?
Nosotros estamos trabajando en la siguiente manera. Nosotros tenemos un área que desarrolla todo lo que es el agroturismo, el turismo en espacio rural, y trabajamos básicamente con pequeños y medianos productores de turismo diseminados en toda la provincia. Entonces tenemos el turismo de pesca y paella en Capiobí, tenemos la granja Navidad en Capiobí, tenemos la lechuza del turismo rural que queda en Campo Viera, tenemos la Capi Piedra Blanca que es el Santo Encantado, tenemos la Maraca, ¿no? Tenemos muchas actividades en saltos, en cascadas, en agrocamping, en senderismo, en avistaje, en turismo, en ecoturismo, en lodge y cabañas. Hay muchas ofertas para desarrollar el turismo en todo el territorio de la provincia para que el visitante venga y pueda recorrer con tranquilidad toda la provincia en distintos lugares y distintas actividades.
Uh-huh.
Eso tenemos un registro, tenemos un desarrollo, tenemos constituido regiones turísticas y en algunos casos cámaras de turismo, asociaciones o consorcios de turismo de estos prestadores.
Ajá,
hay un desarrollo organizativo porque además creemos que la distribución de la riqueza que genera el turismo se tiene que hacer sobre la base de la organización social del sector turístico. Uh-huh. Eso para nosotros, por lo menos para el área en que yo manejo, nos consideramos que es fundamental. Por eso, primero, el Estado, como Estado, nos acercamos a los pequeños y medianos productores porque son los que más necesitan de la presencia del Estado, no así los cinco estrellas, las cadenas o los grandes operadores turísticos que tienen definido su propia política de promoción, de capacitación, de inversión. Se manejan prácticamente solo, las más de las veces prescinden del Estado y las más de las veces nos putrean. Lo que nos necesitan a nosotros son los pequeños y medianos productores. Con ellos acompañamos tanto en desarrollar actividades, en desarrollar organizaciones y en buscarle alguna línea de financiamiento para aquello que se prestan en incubadoras de empresas a armar un plan de negocio.
Bien.
A propósito, ¿qué tal? Beto Sepa, Pancho.
Beto, ¿cómo te va,
¿qué
querido?
¿Qué tal? Buen día. A propósito, y esto de fomentar precisamente los lugares turísticos no tradicionales, una queja recurrente del visitante es la falta de señalización suficiente en rutas, bueno... A estos lugares, precisamente, que no son tan conocidos, les resulta doblemente necesario esto de venir por una ruta y saber exactamente a dónde tengo que tomar el desvío, a dónde, para qué lado de la rotonda tomo, etcétera. ¿Tienen previsto algo? ¿Están contemplando eso? Porque es una queja recurrente de extranjeros y nacionales, ¿eh?
Bueno, sí, nosotros el tema señalización acá concurren dos cosas. Uno, la exigencia de vialidad nacional, que la más de las veces nos permiten, y segundo, nosotros no señalizamos actividad privada, eso se encarga el privado de hacer su propia cartelería.
Sí. ¿Sí?
Nosotros lo que señalizamos son la región, qué es lo que pueda encontrarse. Vos llegás a Monte Carlo y sabés que ahí tenés orquídeas, sabés que tenés un acuario, sabés que tenés un laberinto, pero que son no es tal o cual emprendedor, ¿sí? Uh-huh. Hay algunos emprendedores que sí han puesto la mira en esa señalización y lo han hecho, y con resultado más bien que satisfactorio, por supuesto, pero nosotros no hacemos cartelería para los privados.
No, claro, no para los privados no, pero sí por ahí, digo, trabajar un poco más en conjunto con Vialidad, por ejemplo, no sé si alguna otra área compete a rutas nacionales y provinciales, pero sí para la señalización de lugares geográficos específicamente. Nuestro corresponsal, le podemos decir, en la zona centro, Julio Vázquez, un gran promotor de Salto Encantado y tantas maravillas que tiene esa región, nos lo recuerda permanentemente, la insuficiente señalización que muchas veces deja al turista. Se pega la vuelta antes de tiempo precisamente por...
Sí, hablábamos la semana pasada con Julio en Aristóbulo, porque ellos tienen un centro de informe, un centro del visitante muy hermoso a la vera del camino.
Sí, claro.
Y no tienen acceso.
Ajá.
¿Por qué? Porque Vialidad no le deja.
Ajá.
Sí, sí.
Las veces que ellos armaron el acceso fue Vialidad y le sacó las alcantarillas que ellos habían puesto. Es una cosa lamentable. Yo por ahí le decía al intendente, yo me meto, hago el acceso y después me pelearé con Vialidad, pero me parece una ocurrencia no tener acceso a ese lugar que la gente no para porque es hermoso, pero no tiene forma de llegar.
Claro.
Y la verdad que Julio es un interesado, él es de ahí y le gusta y...
Es un amante de lo que hace y de su región, claro.
Otro tema, Pancho, en la ciudad de Posadas, que hasta no hace mucho tiempo no era una ciudad turística, era una ciudad de paso, claramente se está convirtiendo en un lugar que es un lugar elegido para venir a pasar una, dos, hasta tres noches en Posadas, y te puedo asegurar que a veces hasta una semana, y hacer pie en Posadas para salir incluso a recorrer la provincia llegando hasta Iguazú y volver a Posadas en el día. Sin embargo, nos encontramos con que en Posadas hay mucha dificultad para acceder a tours de visita a ruinas de San Ignacio, hacer recorridos cercanos a la ciudad de Posadas, digo. Para tenerlo en cuenta, porque nos hemos encontrado con gente que dice, bueno, estoy acá en Posadas, hago pie acá, ¿cómo hago para acceder a San Ignacio, digamos? Sin ir por la vía tradicional, que es tomarse el micro en la terminal, bajar en San Ignacio, ir llegar hasta las ruinas en un taxi o en un remis, y hacer todo ese recorrido, digo.
Ajá.
¿Qué hay de esto? Porque es una...
Cuando están en los hoteles, los conserjes le aconsejan agencias. Si van a nuestra oficina de informes, nosotros le aconsejamos agencias. Hay varias agencias de la ciudad de Posadas que hacen ese servicio. Según sean la cantidad, van en van, en combi o en auto, en remiente, pero le hacen el traslado con guía y le llevan hasta... Le hacen todos los circuitos. Es más, te decía, nosotros hoy estamos trabajando... sugiriéndoles, y bueno, por la misma crisis las agencias ya dejan de vender el Caribe, porque la gente no compra más Caribe, entonces compra Moconao, viene y quiere ir a hacer el turismo receptivo. Uh-huh. En este sentido, hay toda una readecuación también de las agencias para empezar a vender, armar este tipo de paquetes. Uh-huh. Para... hay dos cosas que a nosotros nos interesan, y que es cierto lo que decís, la gente viene y se queda en Posadas y de acá recorre. Una es todo lo que es Moconá y San Ignacio, que es lo más cerca, por decir de alguna manera, que podés ir y venir en el día, Y la otra es el Iberá, que también se empezaron
sí,
a...
Sí, bueno, vos sabés que esto que yo te comento es a partir de la experiencia personal que estoy teniendo, porque bueno, nuestra audiencia sabe que nosotros quedamos en Pampa y la Vida cuando Macri decidió que nos quedábamos sin trabajo, entonces tuvimos que apelar a algún emprendedurismo, como nos propone el mismo Mauricio Macri, y estamos en el tema de alojar visitantes. Y ahí es donde nos encontramos justamente con esta dificultad. No encontramos tour para que la gente vaya a Iberá, hemos tenido pedidos con mucha anticipación y no encontrar quien te lleve al Moconá, al Iberá. No tener quien te lleve a las ruinas si no es por un costo muy alto, y los visitantes que vienen, salvo que vengan con algunos dólares, que no es el caso que nosotros podemos tocar porque no nos elegirían, pero los que están haciendo ese turismo de venir a instalarse acá a Posadas para después salir, no son precisamente aquellos que tengan un poder adquisitivo como para venir a tirar la plata por manteca al techo. Vienen, hacen sus gastos. Y es muy difícil encontrar esa salida a San Ignacio. Vienen y piden para ir de acá a las ruinas en Paraguay, hacer todo el circuito de jesuítico que incluya Paraguay. Me ha tocado tener que decirle a alguien, por no encontrar un servicio más o menos prudente en costos de aquí a Iguazú, ida y vuelta en el día, que vayan en un micro común, digamos, en uno de línea común. Por eso me pensaba en eso, decía, que qué pena que Posadas todavía no esté adaptándose sus agencias, etcétera, a esta realidad que la están convirtiendo en una ciudad donde vienen y se quedan los turistas para de acá hacer sus recorridos a distintos puntos de la
provincia. Totalmente de acuerdo, Mariquita, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay dos temas ahí. Uno es que nos ofrecemos como se debería el paquete turístico interno y no capaz que no tengamos precios como para eso. Es una cuestión de la actividad privada a la que nosotros no nos podemos meter. Por eso nosotros motivamos con estas dos propuestas de visitas gratuitas para aquellos turistas que van a venir, van a subir a nuestro colectivo y nosotros le vamos a llevar a recorrer la provincia en forma gratuita.
Bien, bien, Pancho. Expectantes todos con esta temporada turística que siempre nos trae un airecito fresco cuando estamos, ¿no?, en vacaciones, para de ver gente nueva, caras nuevas que recorren nuestra ciudad, nuestra provincia.
Una última.
Aparte de eso, mi casa está a tus órdenes.
Bueno. Una última, no tan incidencia del comienzo de la operatoria de las low cost en el movimiento turístico.
Sí, notable.
¿Sí?
Sí. No, ¿y? Yo creo que eso beneficia. En realidad lo que hace que el pasajero de colectivo es el que está viniendo en el low cost.
Bueno.
Sí, pero es importante. Todo lo que sea formas de llegar a nuestro destino es beneficioso para el destino.
Seguro que sí. Yo entre nosotros, Pancho, no se lo digas a nadie. No me subo a una low cost ni a palo con los antecedentes que están habiendo. Pero entre nosotros nomás.
Sí, exactamente. Yo creo que ese tiene como beneficio, voy a hablar así en voz alta, tiene como beneficio para el turismo, sin duda, pero no para la patria.
Porque
la idea no es, en este momento ya ni siquiera es privatizar aerolíneas, sino vaciar aerolíneas, y eso no es nada lindo.
Pero además acá, además de que no es bueno que volvamos a perder nuestra línea de bandera, además los servicios que se ofrecen no son buenos. Digo, acá en Posadas hemos tenido problemas, en Iguazú se ha tenido problemas con el servicio de low cost, aviones que tienen averías, que tienen problemas, que no pueden llevar tanto peso.
Todavía la experiencia no
está siendo muy buena.
No está, exactamente.
Pero bueno, es una alternativa que se presenta, decimos lo mejor para que todo salga de la mejor manera. Hoy me levanté optimista, Pancho, mirá vos.
Bueno, me parece muy bien, Mariquita. Te mando un abrazo enorme y acordate que te quiero mucho.
Bueno, yo también, Pancho, gracias por esta comunicación.
Por favor, a tu orden.
Chao, buenos días.